país para presenciar el traspaso de poderes, espera con interés colaborar estrechamente con el futuro gobierno del presidente Arévalo. Las posibles sanciones contra personas y entidades responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho y el traspaso pacífico pondrán énfasis en quienes participen en la persecución o intimidación de funcionarios públicos, autoridades electas democráticamente, sociedad civil, medios de comunicación y agentes judiciales, entre otros. Las medidas selectivas consistirán en restricciones de viaje para las personas y en la inmovilización de activos. Además, prohibiría el traspaso de fondos y recursos económicos europeos a quienes figuren en la lista. La investidura del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, será el domingo 14 de enero. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y hasta aquí este segmento de noticias. Gracias por su compañía.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 12 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas del cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Bueno, reiterado el agradecimiento a todos los que se suman a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, en Cuba al Día, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con Efraín García, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Bueno, la agenda cargada de noticias, como todos los días aquí en nuestro espacio. Hoy vamos a dedicar parte importante, sobre todo en la primera mitad de Cuba al Día, a la situación del paquetazo, el impacto que está teniendo ya incluso en las MIPYMES, que son muy caras, son altos los precios, pero básicamente ante el desabastecimiento de la empresa alimentaria estatal, es el lugar donde los cubanos acuden a la compra de los alimentos. La realidad es que es muy caro, pero ahora es aún peor. Luego del paquetazo, del aumento por parte del gobierno cubano anunciado en mesa redonda, de los precios del combustible, los precios del transporte, del agua y la electricidad, bueno, pues las MIPYMES también van en aumento los precios. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener? Va a ser parte central en esta primera parte de Cuba al Día en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, este viernes, en Cuba al Día, pues presos políticos y comunes, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, denuncian a Martín Noticias el infierno que viven en las cárceles cubanas, hacinados, sin alimentos ni medicamentos y hostigados por las autoridades penitenciarias a lo largo y ancho del territorio nacional. Asesinatos, asaltos, robos, sacerdote cubano alerta que no hay límites a la criminalidad en Cuba. Así lo dijo desde Camagüey el sacerdote católico Alberto Reyes Pías, residente en el territorio agramontino, en entrevista con Martín Noticias. José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y el Oxorbo, destacados en el informe mundial de Human Rights Watch. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, en el aniversario de la campaña Hashtag Sin Causa Justa, Estados Unidos exige la libertad de presos políticos de Cuba y otros países del mundo. El congresista demócrata por Tennessee, Steve Cohen, pide al presidente Biden que elimine a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. El preso político Félix Navarro está muy delgado y en pésimas condiciones, alertan activistas tras la visita en prisión. Y dama de blanco, Tania Echeverría, continúa ahí en la prisión de la Biotech en Matanza, condenada por el 11J, a la espera del régimen de menor severidad. Y finalmente, experto alerta que con el paquetazo el régimen ha decretado una miseria perpetua para el pueblo de Cuba. Así las cosas, estas son los titulares en el ámbito nacional. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Contacto en Cienfuegos, Cuba, con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Juan Alberto, ya este viernes, ¿cuál es el impacto del paquetazo, del aumento del combustible, del aumento de la gasolina, del aumento del petróleo? Ya se habla de que hay una reacción en el mercado de las MIPYMES, que han aumentado los precios. ¿Es cierto esto?
Sí, están aumentando los precios, incluso ya el transporte particular está paralizado en Cienfuegos. El carro, un carro que que circula entre Aguada y Cienfuegos, en el día de hoy no salió, estoy en Cienfuegos y no hay transporte para Aguada debido a los precios, todavía los choferes no han puesto el precio establecido para ellos. Todo está más caro, la ciudadanía está molesta. El comentario que hay en la calle es que lo que se está haciendo es verdaderamente para seguir molestando al pueblo y seguir reprimiendo a la población. No se ve esperanza, no se ve la luz del fondo del túnel y lo que se sentimos es que cada día vamos a estar peor. Es una realidad.
Esto indica, de la manera que lo han hecho, es que el gobierno no tiene un plan para resolver la crisis.
No, el gobierno trata de seguir siempre realizando la misma táctica, de seguir experimentando y no llevar los caminos correctos de una economía. Una economía no tiene que ser sencillamente de mercado, se puede incluso variar entre una economía de mercado y una economía social. Eso se ha visto en muchos países de Europa y ha tenido éxito, ¿no? Pero es que en Cuba lo que trata es experimentar algo que nunca ha funcionado en ningún país y que ellos quieren implantarlo sin tener resultados. Y todo ha sido un fracaso. Todo ha sido un fracaso porque si ellos mismos se han dado cuenta de que hay inflación, de que los precios están elevados y quieren ponerle tope a los precios, si siguen elevando el combustible y el transporte, los alimentos también van a seguir en aumento porque ya el campesinado tiene que gastar más para poder producir. Es decir, que no se entiende el trabajo que están realizando y es increíble.
Como no, Juan Alberto, un millón de gracias, Juan Alberto Lanoy Ramírez, ahí en Cienfuegos, Cuba. Bueno, tenemos el contacto ahora en la ciudad de Santa Clara con el emprendedor Joel Espinosa Medrano y miembro de la Sociedad Civil Independiente. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Joel, tú eres emprendedor, eres operario en una cafetería. Esta es la primera pregunta. Para ti, como cuentapropista, ¿cuál ya este viernes es el impacto del paquetazo del gobierno cubano y el aumento del costo de los servicios sociales y del combustible?
Y bueno, ya tenemos que señalar, Tomás, que el entorno, pues bueno, venimos de un fin de año bastante difícil para la mayoría de la población y fueron muchos los que trataron de hacer una comidita y eso todos los años se demuestra que enero es un mes muy difícil para todos los negocios acá en Cuba. Unido a eso ahora, todas estas medidas que fueron determinadas que mayormente se van a implementar a partir de febrero, que van a tener una repercusión bastante drástica con la mayoría del cubano a pie, ese trabajador que está en busca de su sustento diario, ese trabajador que más afectado está debido al incremento de estas medidas que van directamente a afectar el bolsillo y la convivencia diaria de los trabajadores. El sector de trabajo por cuenta propia, te puedo decir que ya estamos afectados en el sentido que hay que estar asistiendo a los bancos a realizar los pagos eso semanal, que no hay una infraestructura total que se pueda decir uno se siente con comodidad para que el negocio aumente, que el negocio siga avanzando. Vaya que hasta ahora ha sido con muchas limitaciones para tratar de dejar que desarrolle los negocios particulares y por ende ya tenemos que también señalar que estas medidas con el combustible ya están afectando en el precio de la transportación. Ya hay muchas líneas de transporte, es decir, de lugares a lugares que ya han aumentado el precio. No solo esos transportes que trabajan con combustible, y también escuché que hasta el transporte tirado por caballo acá en la ciudad está aumentando de precio también, debido a que aumenta el precio de otros productos, de otras necesidades que tiene todo el mundo. Es decir, que todo esto está generando un aumento de todas las de todos los artículos y servicios acá en la población, que como te dije, siempre va a ser el peor, que la peor parte es ese cubano de a pie, ese simple trabajador, que si antes no le alcanzaba el salario para tratar de mantener su familia, hoy en día le va a alcanzar mucho menos.
Joel, ¿es cierto que ya ha comenzado a aumentar el precio, que ya era caro en las MIPYMES producto del paquetazo?
Sí, Tomás, ya las MIPYMES ya te estaba poniendo un ejemplo que estaba bastante asequible el pomo de aceite, ya el pomo de aceite se encontraba entre 500 y 600 pesos, un rango ahí, pero ya hoy en día supera los 630, 650 pesos el pomo de aceite, que es lo que más necesita las comidas de la vecina, el cubano que necesita un poco de grasa, teniendo en cuenta que la media libra de por persona no alcanza ni para una semana, y ya se ve el aumento del precio del aceite, como te dije. Los granos también que se están vendiendo a altos precios, el pollo ha tomado otro precio también, está subiendo, es decir, que ya estas medidas que se ven obligados, los mismos MIPYMES, obligados a subir el precio debido a que los impuestos serán mucho mayor a final del año, porque ahora está comenzando, pero todo eso va siendo acumulativo, y yo creo que todas estas medidas va a generar que no tenga un buen control del negocio, que no tenga sus números bien claros, a final de año van a tener que quebrar, porque el cubano no está acostumbrado a pagar impuestos. Vamos a hacerlo ser legalmente, decirlo así como la realidad que estamos viviendo, pero hay cosas que van a afectar a estas grandes empresas, que estas empresas el gobierno no las aplaude, simplemente está tomando medidas que no le están favoreciendo para el desarrollo. Se toma medidas que van en contra del desarrollo de cada negocio, que hace que suben los precios, y finalmente esas empresas particulares, como decimos las MIPYMES, van a la declive, van a tener que cerrar en un momento determinado, y eso va a afectar a todos por igual, no solo por el precio que está ahora aumentando, sino porque va a haber momentos que va a ser tanto el asedio y el ahogamiento que van a tener que cerrar sus negocios.
Joel, entonces pudiéramos decir responsablemente que este paquetazo lo que ha creado es un incremento de la miseria en la sociedad cubana.
Sí, eso sí, ese tiene dos lecturas. Una, que sumerge más aún la miseria al pueblo cubano, la población general, y fortalece más el régimen, porque estos tributos, estos impuestos van directo al bolsillo de la cúpula del poder. Porque si estos tributos llegaran, es decir, estos impuestos, estas medidas, se viera un beneficio a favor de la población, creo que sería factible, pero no se ha demostrado esto durante muchos años que tienen el poder, que todos los tributos, todas las medidas que toman en función de desarrollar la economía no se nota, no se ve, como decimos acá, en el plato del cubano. Y mientras tú no veas mejoría, mientras el pueblo no palpe que se está saliendo de ese hoyo profundo que estamos, siempre todas estas medidas van a estar a favor de la dictadura, no del pueblo como tal, no de la mayoría, sino de una pequeña minoría.
Las gracias de Santa Clara al cuentapropista, el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Gracias, Joel. Bueno, ahora tenemos contacto en el occidente cubano, específicamente en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, todo un conocedor de la realidad nacional. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
¿Cuál es el impacto que ya está teniendo, porque lo tiene indudablemente a nivel nacional, el paquetazo decretado por el régimen, que muchos cubanos aseguran que ya está incrementando los niveles de miseria? Por ejemplo, el impacto del incremento de la gasolina allí en Pinar del Río para los agricultores, ¿qué ya representa?
Sí, exactamente, Tomás. El incremento del precio de la gasolina aquí en la provincia de Pinar del Río, en el municipio de Los Palacios precisamente, ha impactado en el sentido de que la transportación ya se, como dije la otra vez, se hizo bien difícil, porque las personas le encarecieron más los precios de los viajes, los choferes particulares y los otros choferes. Independientemente que si anteriormente ellos se justificaban con que no había ambulancias para los hospitales, no habían diferentes tipos de servicios debido a la escasez de combustible, ahora con esta situación es una justificación más para que las cosas se pongan más difíciles todavía. Ya dije, en el transporte y en todos los sentidos, esto ha traído malas consecuencias para la provincia de Pinar del Río.
Bueno, entonces tú quieres decir que si ha aumentado el precio del combustible, hay menos combustible para los guajiros y los campesinos, va a haber menos producciones y por ende va a haber menos alimentos disponibles para el pueblo. ¿Es correcto?
Exactamente. Bueno, independientemente de la gasolina, también está incluido el diésel, porque hubo aumento del diésel. El diésel, que es el producto que más utilizan los campesinos para la siembra de sus cultivos y para la rotulación de las tierras y otras actividades que se realizan en el campo. Quiere decir que va a haber menos alimentos, menos producción, más hambre y más escasez.
¿Esta situación va a aumentar el descontento social, Esteban?
Por supuesto, Tomás. Ya todo esto de por sí viene acompañado de una crisis generalizada en el país que ya viene, ya hace bastante tiempo, años que estamos atravesándola. Entonces ahora con esta situación, que en vez de mejorar, porque ellos lo hacen y lo dicen en el sentido de mejorar, pero considero que debían ser un poco más analíticos y pensar que esto llueve sobre lo mojado. Esto va a incrementar el descontento y la situación de desasosiego que está viviendo el cubano todos los días de su vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Bueno, ¿y por qué no sería más factible que el gobierno hubiese hecho caso a lo que la campaña Sin Campo No Hay País, producida y proyectada por la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que lleva más de 2 años pidiéndole 5 puntos al gobierno para resolver la hambruna del país? ¿Por qué no lo hacen?
Exactamente, Tomás. Mira, no se trata de un problema personal del gobierno, ni un problema, yo diría ya ni siquiera en el sentido de hacerle daño a la Liga de Campesinos. Ya más bien es un problema ideológico, porque realmente se contradice. La Liga de Campesinos de Cuba y la campaña Sin Campo en el País está exigiendo libertad. Vamos precisamente a pararnos en esa palabra, libertad, que es lo que realmente no permite el régimen cubano. Libertad para producir, libertad para vender, libertad para que el campesino pueda hacer lo que crea correcto con sus productos. Eso va contrario totalmente a la centralización que tiene el gobierno cubano con respecto a toda la política de la agricultura.
Bueno, imagínate tú, tus proyecciones de hacia dónde nos dirigimos este 2024.
Las proyecciones son bien difíciles, Tomás. Estamos atravesando una situación crítica, pero sobre todas las cosas estamos atravesando esa situación con un liderazgo fallido, un liderazgo que está, como dicen los cubanos, tirando patadas de ahogado y que cada día sacan nuevas medidas y nuevas acciones que se contradicen con lo que estamos viviendo en nuestro país constantemente. Es todo lo contrario, es una política separada totalmente de la política del país, o sea, de la política que debía tener el país para beneficiar al pueblo de Cuba.
Las gracias en Santiago de los Baños al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jaete Abascal. Bueno, y ahora para cerrar la primera parte de Cuba al Día, este viernes 12 de enero, le damos la bienvenida en Vanes, en la provincia de Holguín, al activista William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día, y para todos quienes nos escuchan en la tarde, bendiciones para todos.
Bueno, quisiéramos ya tener las reacciones del Oriente cubano. ¿Cuál es la consecuencia que ya está teniendo la implementación del paquetazo del gobierno cubano, que esta semana quintuplicó el precio de los combustibles, la gasolina y el diésel, y pues hubo un aumento hasta del 700% del transporte ferroviario, también hubo aumento del 300% del servicio de ómnibus, lo que queda, y por ende aumentará también el servicio privado del transporte? ¿Hacia dónde nos dirige esto? ¿Cuál es la realidad que ya hoy enfrentan ahí en Barnes ustedes?
Bueno, esa es una noticia que ha creado mucho pánico en lo que es la población cubana, ya que aquí en nuestro municipio de Barnes se encuentran personas que tienen diversas enfermedades, como es el cáncer, que tienen que dirigirse a la provincia de Lima, al hospital Luis Lenin, hacerse su tratamiento. Y entonces aquí hay un vecino que ayer estaba comentando sobre ese aspecto, que dice que ahora él no podría ir a hacerse esa consulta que le son sus beneficios, que son sueros que le transmiten para ir controlando lo que es la enfermedad del cáncer. Y entonces dice que él lo que le paga una chequera que son de 1.070 pesos, y entonces ahora las máquinas están cobrando, van a empezar a cobrar, dices tú que estaban cobrando entre los 700 pesos, ahora cobrarían por lo menos 2.000 pesos para ir al BIN o 3.000 pesos ir al BIN. Y entonces también aquí estos carros que están frecuentando La Habana, que también hay personas que se tienen que ir a La Habana a hacer su tratamiento, que son personas diabéticas, que hay vecinos también aquí, que también ayer estaban comentando sobre eso, que ahora los carros lo van a subir a 5.000 pesos el viaje a La Habana, que serían 5.000 para llegar a La Habana y 5.000 para el regreso.
Pero William, ¿quién tiene 10.000 pesos? Y 10.000 pesos el salario casi medio año en Cuba y quizás más.
Exactamente, Tomás. Ese es el pánico y ese es el descontento que hay en la población y en todo, Tomás, porque ahora digamos que ahora no podemos, si queremos suponer, por ejemplo, el caso que estaba poniendo de enfermo, y entre otras cosas, por ejemplo, cuando llegan las vacaciones, que muchos padres quieren llevar a sus hijos a las playas, digo usted que ya no puedan llevarlo, porque en años anteriores una guagua alquilada por el Estado cobraba entre los 2.000 pesos, quiere decir que ahora cobrarían de 8.000 a 9.000 pesos, cobrarían. Quiere decir que ningún niño podría divertirse ni pasar unas vacaciones adecuadas y satisfactoria, como dijo José Martí, que los niños no serían para ser felices. Es triste, Tomás, y mucho descontento en la población cubana.
William, ¿cómo anda el desabastecimiento? Estamos a 12. ¿Qué han dado en la canasta básica? Y deme algunos precios de cómo andan los precios de las MIPIMES, que rozan el cielo.
Bueno, Tomás, exactamente. vamos a tocar el tema de la Mitivi. Bueno, en la Mitivi hasta hace unos días ya no hay. Hasta hace unos días tuvo azúcar refinada, que es blanca, a 330 pesos. Y el arroz a 220 pesos. Y el frijol negro a 500 pesos. Es decir, que no hay quien vaya a la Mitivi, porque ya el pueblo le llama no Mitivi, le llama Omiprimen, que lo oprimen. Entonces muchas personas como jubiladas, asistenciados, trabajadores, no pueden dirigirse a esos lugares. Porque aquí en Cuba no hay millonarios, aquí en Cuba son personas que trabajan o son jubiladas.
No, no, y perdóname un momentico, dicen que si el MIPIMER ahora le sube el precio del transporte y el combustible, va a subir más los precios, o sea que esto es una cadena.
Exacto, exactamente, Tomás, eso es lo que está sucediendo. Y entonces también con la subida del dólar, se aprovechan de eso, se aprovechan. Entonces las MIPIB hoy en día están abarcando más. Y entonces como esto es oferta y demanda, se aprovechan de eso. Y entonces lo que se está viendo hoy en día en Cuba es la explotación del hombre por el hombre, Tomás, por el mismo Estado, por el mismo Estado cubano se está viendo eso.
¿Y entonces, qué llegó, Tomás, qué ha llegado a la canasta básica?
Bueno, ese tema te lo voy a tocar ahora, Tomás. Bueno, como tú conocerás, estamos ya a 12 hoy de enero del 2024. Simplemente el día 5 de este mes se le despachó a la población banense las 3 libras de arroz que se le debía del mes pasado, del 2023, que era diciembre. Y se le hizo llegar ahora, en estos días, una libra de azúcar. Más nada, Tomás. Y todavía los mandados que se le debían dar para este mes de enero no se han dado de ningún motivo. También, Tomás, hay muchos rumores, hay muchos comentarios sobre la libreta. Que ya al cubano no le importa la libreta, porque, bueno, como digamos, ya la libreta no significa nada. Mira, dicen que la libreta es porque están siendo eso de personas que se fueron para el exterior. Que cosa que es mentira, Tomás. Y entonces tienen al cubano, sí. Por el cubano no importa la libreta. Porque ya la canasta básica no significa nada para el cubano.
Como no, las gracias, William. William Tamayo, en el territorio de Vanes Holguín, para nuestro espacio Cuba al Día, en la tarde de este viernes 12 de enero del recién iniciado 2024. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día. En breve regresamos en la segunda parte de nuestro espacio con nuevos invitados y seguiremos tocando la realidad nacional. Regresamos en breve.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Tenemos el gusto de contar hoy en el control técnico acá en la cabina con Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte del espacio vamos a tener testimonios desde Puerto Padre y más adelante es la situación en el Combinado del Este con Jorge Bello. Y luego tendremos tres importantes denuncias cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Nos vamos ya a esta hora de la tarde a Puerto Padre, en Victoria de las Tunas. El contacto con el activista de derechos humanos de larga data y también emprendedor privado, Vladimir Martín Castellano. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hace días que no hablamos contigo y queríamos pues ver cómo andan las cosas por allá y que tú me brindes tu visión de la realidad nacional en este 2024, que no pudo haber empezado con peores noticias. Han incrementado oficialmente o como un 500% como promedio de incremento el precio de los combustibles, gasolina, el diésel, y como si fuera poco, como colofón, en la mesa redonda el pasado martes se dispararon oficialmente, de lo poco que queda, los precios del transporte estatal a nivel nacional, hasta 700% de aumento en el transporte ferroviario y así el resto de los demás modalidades de transporte. Vladimir, ¿qué representa para ti en Puerto Padre si tienes que ir a La Habana? ¿Cuánto hay que invertir para conseguir un pasaje para ir a La Habana o qué tipo de vehículo hay que pagar para llegar allá? Es increíble donde están llegando las cosas.
Así mismo. Óyeme, bueno, mira, acá en la terminal de las guaguas, es decir, porque acá hubiera que coger el tren, hay que ir a La Tuna, hay que viajar de aquí a La Tuna, y lo menos una máquina hasta La Tuna cuesta 500 pesos. De aquí de Puerto Padre a La Tuna, 500 pesos, una máquina, ¿no? Sí, estaba mirando la cuestión del combustible. Ahora mismo, lo que hay para viajar a La Habana es los guaguas arrendadas. Y vale 2.500 pesos el pasaje de aquí de Puerto Padre hacia La Habana.
¿2.500 pesos el salario de un cubano al mes?
No hay muchos que ganan menos que eso. y principalmente las personas que son asistenciadas y esas cosas así, y algunas chequeras y cosas como esa. La mayoría, la gran mayoría de las personas, incluyendo a los que trabajan, ganarían, suponer, el que más o menos 3.000 y pico. Y si paga un pasaje de 2.500, ya se le acabó el dinero. No puede ni comer en el viaje.
Increíble.
Bueno, no, eso es una de las partes de las cosas que está pasando. Pero aparte de eso, desde el mes de pasado, el mes de diciembre, el cubano de a pie se lo pasó sin nada en el fin de año, porque dijeron que después del día 20 iban a mandar a las casillas picadillo y pollo de población. Eso lo dijeron en la televisión, eso nunca llegó, nunca ha llegado. Todavía del mes pasado falta parte del arroz. Y en este mes todavía, hoy estamos a 11 ya, y todavía no ha llegado nada a la bodega. Es decir, el arroz, el azúcar, esas cosas que por las poquitas cosas que están dando no han llegado a la bodega. Y según me estaba enterando, el arroz y las poquitas cosas que dan está en los almacenes minoristas y que no lo han trasladado para la bodega porque no tienen combustible.
Imagínate que ese es el otro tema, no hay combustible ni para transportar la canasta básica.
Exactamente, así mismo.
Ahora, Vladimir, ¿y los productos de las MIPYMES dónde están?
Sí, los productos de las MIPYMES sí hay y son carísimos, todo caro, hay, y de eso sí hay. Y lo trasladan yo no sé cómo, y lo llevan para acá, y lo llevan para allá, y lo ponen aquí, y lo ponen allá. De eso, en las MIPYMES hay de todo. Lo que pasa es que no hay para el trabajador. El trabajador normal no tiene acceso a eso, no puede comprar nada ahí, porque es que ahí todo es carísimo. No hay un fili de huevo vale de 3.000 y pico de pesos, así, todas las cosas son caras. Una lata de leche vale 500 pesos, todo es carísimo. El pollo, 330, 380 pesos la libra cuando el pollo aparece, cuando lo logran. Pero en las MIPYMES siempre, más o menos, todas esas cosas aparecen, pero que no son asequibles al precio del trabajador a la minoría, ¿no? El salario mínimo, de un trabajador no puede uno comer pollo, porque tú no puedes comer un solo día, tú tienes que comer un mes entero, y un mes entero, ese salario que le pagan a la gente no alcanza para comer de ninguna manera, como tú quieras que tú lo quieras hacer. Porque una botella de aceite, la menos que cuesta 750, 650 pesos en las MIPYMES. Y así, como te digo, todo está disparado tan alto que no se puede vivir. En este país la gente está subsistiendo, no es viviendo. Aquí lo que sea uno es subsistiendo, comiendo una vez al día. No se pueden hacer dos comidas porque el salario y el dinero que uno pueda resolver no te alcanza. Porque las cosas están carísimas, todo caro, y no es fácil, no se puede. No hay manera de acortejar el dinero que uno se gana o que pueda resolver para el mes entero poder alimentarse. Nada más que alimentarse, no te estoy hablando de las otras cosas que hace falta también para la vida.
Ahora, Vladimir, el puesto tuyo de venta de viandas quedó cerrado definitivamente.
Sí, no, nosotros lo dejamos porque, mire, el amigo mío que trabajaba conmigo, él salió del país. Yo le incluso lo aconsejé que saliera del país. Él salió del país, él está fuera del país. Y entonces ya yo me quedé, el fondo se acabó porque uno tiene que gastar para comer. Y entonces no tengo fondo, no tengo nada, y tengo que estar aquí viviendo de lo más o menos que voy resolviendo. Un trabajito que hago por aquí, algunas boberitas que se puedan hacer de esa manera.
Es miseria lo que hay en Cuba, Vladimir.
Sí, no, aquí, si yo dijera y digo, si Es que, mire, los medicamentos. Voy a hablarle de mis medicamentos. Yo tengo una cardiopatía hipertensa y no hay medicamento para la presión y de lo que es del corazón, que son como 4 tipos de medicamentos que tengo que tomar, no tengo ninguno. Y el Cartopril hace más de 3 meses que no lo tomo. Es decir, que estoy viviendo porque el Señor me está ayudando, porque si fuera por cuestiones de medicamentos ya me hubiese muerto. Porque no tomo nada para el corazón hace más de 3 meses, como 3 meses y pico más.
Y debes tomarlo diariamente.
Eso es diario. Yo me tengo que tomar 3 Cartopril al día. 3. Ese de la presión. Y lo otro del corazón es diario. Son 4 pastillas que me tengo que tomar. A veces lo que consigo es aspirina. Una aspirina es lo único que me puedo tomar para ver si se me alarga un poquito el tiempo y la cosa, no sé, llegan por algún lugar, porque yo pienso que un día lleguen, todo tiene su momento, a lo mejor yo no lo puedo ver, pero me parece que un día esto se va a explotar, porque con los apretones que ellos van dando y le van dando a la gente, yo pienso que un día la gente se dé cuenta que es mejor ya prácticamente salir a que te maten o que hagan lo que van a hacer a que te maten lentamente.
Increíble, Vladimir, muchas gracias, mucha suerte. Estamos en contacto, Vladimir Martín Castellanos, ahí en Puerto Padre de las Tunas. Vamos con Ania Zamora Carmenate, ahí en Carlos Rojas, Matanzas, para tener detalles de cómo anda la situación de Sisi y las demás presas políticas en la prisión, la Biotet en Matanzas, y después de todo, pues cómo ha comenzado el año allí en el municipio de Carlos Rojas, en Matanzas, este 2024, que aparenta ser aún peor que el concluido 2023. Vamos a intentar con ella la comunicación en el territorio, pues en breve, cuando podamos. Ania Zamora, dama de blanco, activista de larga data de derechos humanos, madre de la presa política Sisi Abascal, pues Sisi Abascal Zamora cumpliendo condena ahí en la prisión La Bellotet en el territorio matancero. Precisamente con ella, pues queremos iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy y conocer, bueno, pues de primera mano cómo andan las cosas en el penal donde están las presas del 11J y está su hija Sisi Abascal en la prisión provincial de mujeres de Matanzas, Ania Zamora. Pues vámonos directamente ya a Carlos Rojas en Jovellanos, Matanzas, el contacto con la dama de blanco y activista de derechos humanos y madre de una presa política del 11J, Ania Zamora Carmenate. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos los que nos están escuchando.
Bueno, estamos a 11 de enero. ¿Qué se sabe de Sisi y de Sailí y de Tania, las otras presas que están junto a ella ahí en la Bellotet de Matanzas? ¿Qué es lo último que sabe usted?
Bueno, después de varios días sin saber nada, hoy Sisi llamó. Pues como han reducido las llamadas, ahora las llamadas son lunes y jueves. Sisi llamó hoy, está con catarro. No tiene fiebre, pero imagínese usted qué preocupación. Hay un brote de catarro en la prisión, sabiendo que en las condiciones que están, ¿no? Sin medicamentos, sin nada, y eso es preocupante.
Bueno, y hay que tener cuidado con esto, porque a todos en Cuba ahora hoy le dicen castrismo catarro, pero recordemos que estamos en etapa invernal y hay una... No quiero decir que sea esto, Ania, pero hay una tendencia, según lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Estamos en invierno a un incremento de los casos de COVID y la nueva variante. Parte del problema que hay en Cuba es que ni en la calle hay reactivo para hacer PCR. Entonces, sí, tienen catarro, pero pudiera ser COVID, pudiera ser dengue.
Bueno, puede ser, porque mira, aquí en mi localidad hay un brote de catarro. Personas con fiebre altísima, inclusive en eso tienen diarreas también. Yo estuve más de 20 días, ¿sí? Y son muchas, pero muchas personas. No sabemos si es un brote de COVID o una influenza o dengue, porque como no hay nada y cuando vas al consultorio el médico te mira así con ojo de carnero desgollado, porque es así. No sabemos, no hay nada, no tenemos nada y tampoco saben nada. Así que estamos en un limbo con todo, que no sabemos qué va a ser de la vida del cubano.
¿Cuándo le toca la visita, Sisi?
Ahora sí tiene visita el día 17, Sailí y Tania el día 6. Ayer Félix Navarro tuvo visita. Me comentó Sonia que está muy, muy delgado. Pero bueno, fuerte en todo su vigor de patriota y damos gracias a Dios por eso.
Ania, ¿cómo ha comenzado ahí en Carlos Rojas el año? El año terminó en precarias condiciones, pero lo que hemos estado recogiendo a lo largo y ancho del territorio nacional, que no han ni repartido absolutamente casi nada la canasta básica en el mes de enero.
¿Cómo empezamos? Peor que como terminamos, no hay nada. En algunas bodegas, Carlos Rojas tiene 5 bodegas, y en dos entraron 3 libras de arroz y una de azúcar. Nada, en las otras no hay nada, no hay nada, nada, nada. No hay alimentación, las cosas a precio altísimo. Y comprándola a los particulares, porque el gobierno no tiene nada, no hay medicina, las farmacias vacías, los médicos no tienen nada, los hospitales lo único que tienen es orina y excremento en las tazas de los baños, porque tampoco ni los limpian. Estamos peor que como terminamos el 2023.
Peor con un incremento exorbitante del costo del agua, la electricidad para un grupo de personas y el transporte a nivel nacional. O sea que sí, vamos de mal en peor.
Vamos de mal en peor, todo por los cielos, y el transporte pésimo. Imagínense ustedes, para nosotros trasladarnos a las prisiones, los familiares de los presos políticos, que ya el costo del transporte era caro, ahora imagínate, ahora es peor. Es triste la situación que estamos viviendo, y la gente no se acaban de dar cuenta, Tomás. El miedo los está matando. Hay que denunciar, hay que decirlo, hay que protestar, hay que perder ese miedo. Hay que estar todo el tiempo exigiendo, bueno, nosotros la libertad de los presos, y la gente denunciando, porque es la única forma de que vamos a lograr la libertad, unidos y en las calles.
Hace falta un poco de solidaridad. Mira, yo veía el caso de la mamá de Bruce Nelvis Cabrera Gutiérrez. Se plantó ahí frente a la 1580, ella solita ayer, porque el muchachito con 23 años, preso por los ojos, la llamó, que se sentía muy mal y no lo quería llevar al médico. Ella se plantó y logró que hoy lo trasladaran al Hospital Nacional. No es mucha la diferencia, porque en el hospital no hay nada, pero no sé cómo lo ves tú. Qué bueno hubiera sido que varias madres de presos del 11J ahí de La Habana hubieran ido a apoyarla, porque la solidaridad es muy...
Exactamente, disculpa que te interrumpa. Sí, es muy importante estar unidos. Y yo lo comenté, yo lo publiqué, lo compartí, vivo muy lejos. Si hubiera estado yo, hubiera ido y me hubiera plantado con ella. Se lo admiro, la felicito por ese gesto de valentía, de amor por su hijo. Porque es lo que tenemos que hacer todos, unirnos, exigir la libertad de nuestros hijos y siempre estar al tanto de los familiares y de los presos políticos. Muy, muy valiente el gesto de ella, y la felicito, de verdad que sí.
Gracias, Ania. Ania Zamora Carmenate, pues ahí en el territorio de Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas. Vamos a intentar seguir la comunicación con otros residentes cubanos en varios municipios. Esperamos que nos avise la producción con quién vamos a hablar ahora en este momento. Vámonos directamente al municipio de Marianao, en la capital cubana. El contacto con el periodista, el paparazzi de Marianao, Enrique Díaz. Enriquito, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, y nada, como siempre te he dicho, gracias por la posibilidad de estar nuevamente con ustedes en el programa.
Como no, gracias, Enriquito. 11 de enero, el paquetazo de Díaz-Canel, pues continúa a todo tren. Disparado es el precio del transporte nacional, tanto marítimo para ir a la Isla de la Juventud, aéreo en los pocos lugares que hay, porque ya no hay casi ni aviones de Cubana Aviación, y el transporte nacional, lo que queda del estatal, 700% de incremento del costo de los ferrocarriles y 300% de los ómnibus. Esto sumado al incremento del costo de los combustibles, la electricidad, son pésimas noticias. Lo que anticipó Manuel Marrero en la Asamblea del Poder Popular en diciembre, cómo ha comenzado este año y la preocupación que tienen ustedes con estos precios que van cuesta arriba y el desabastecimiento.
Mira, Tomás, a ver, las noticias para nada son alentadoras, más, sin embargo, no nos asombran. Han sido 65 años de una política errónea completamente, y bueno, esto que han implementado esto ahora, ellos ahora, bueno, pues no nos asombramos. unos asombrados porque el buen cubano no pone nada. Están desesperados. Las medidas que están tomando Tomás se están viendo que son locas, por entero, son sin sentido. Y entonces no nos tomó de sorpresa. El cubano ya venía experimentando ya, esto con esto mismo que está pasando con la migración ya, el cubano hace rato que el desánimo lo carcoma por dentro y bueno, no hay esperanza ninguna en este país. Y ahora lo que te puedo decir es que sin quererlo, están abogando con estas medidas que estabas tú mencionando de combustible y eso, bueno, están abogando por un apagón, porque cuando la situación estaba mala, pero no a este extremo, no había transporte, seguía en falta la comida en gran parte por esto mismo, por la transportación de provincia hacia acá, y otro porque falta combustible para echar a andar la maltrecha agricultura. Y ahora con esto, bueno, pues están optando por un parón nacional. Es lo que van a hacer ellos en estos momentos.
Enriquito, ya se ha disparado el precio de los boteros en los distintos municipios de La Habana para transportarse. La cuestión del incremento del precio del combustible también ha disparado que los boteros aumenten el precio del pasaje entre municipios. Esto va a crear más problemas para el transporte de La Habana.
No es que va a crear problemas, es que ya hay problemas con la transportación en La Habana, Tomás. Incluso te puedo decir que ya están buscando, o sea, de primera mano me ha llegado información que están buscando otras opciones ya. Con esto de, o sea, estos automóviles que tienen boteando, están buscando ahora otra opción a ver qué hacen y eliminar el boteo por completo. Entonces, te vuelvo y te repito que es una medida muy desesperada, porque a sabiendas de cómo está la situación, cómo estaba el precio del combustible, la carencia de combustible, Tomás, porque es otra cosa, no es que me vayas a subir el precio del combustible y bueno, va a estar a deshoras. Cuando yo quiera, cuando más haga falta, va a estar. No es que subiste el precio del combustible y se va a mantener con la misma carencia, pues entonces están jugando la primera completamente. Como te decía, mira, en el caso de hay pequeños emprendedores que se dedican a botear en moto, pues bueno, estas personas ya de primera mano me dio la información de que bueno, ya van a cesar por completo este tipo de servicio, y entonces consecuentemente va a afectarle al pueblo, va a afectarle al pueblo, porque imagínate tú.
¿Cómo ha iniciado en Marianao la situación del agua a inicios de año, el abasto?
Mira, yo soy 2023, pasó sin, o sea, más penas, con más penas que gloria. Y el 2024 recibió todo lo que el 2023 le dejó. Tomás, la situación se mantiene igual, seguimos con el mismo desabastecimiento de combustible. Ahora incluso con esto de esperando ahora con el precio que va a aumentar todo, ya el agua, la luz y la balita, bueno, veremos entonces, que no va a afectar mucho a las personas con el tema del agua, porque es que el agua sigue faltando. El precio no nos va a afectar en este sentido.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz, en Marianao, La Habana, periodista independiente. Así concluimos Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico del programa acá en la cabina con Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional cubano. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano americano, cubano español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Lina Galeano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galeano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Alina Galeano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes, pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro. Ese lugar donde se vive al margen de toda latitud, lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de ojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Ford Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el Premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.